Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a Cuentas Claras. Me da mucho gusto saludarlos a todos y también, como siempre, me da mucho gusto saludar a mi queridísimo Sergio Negrete. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues bien, Pau, encantado de estar en Cuentas Claras y agradecido que puedo estar contigo, con todo el equipo de Cuentas Claras y sobre todo los que nos escuchan. Y listísimo para tocar el tema de esta semana.
Oye, Sergio, tenemos una buena y una mala. La buena es que se aprobó un paquete de estímulos fiscales por 1.9 billones de dólares. La mala, pues, es que no es en México, es en Estados Unidos. Pero sin duda es un paquete de estímulos fiscales sumamente importante para la economía norteamericana y que se suma a lo que ya habíamos visto durante la administración de Donald Trump en el año que le correspondió, digamos, al efecto pandemia. Pero también la aplicación o inyección de este estímulo trae consigo cierto nerviosismo en torno al tema inflacionario en Estados Unidos. ¿Realmente estaremos frente a una ayuda que probablemente sea, digamos, contraproducente a la larga?
Hay temores de que esta ayuda, que es curioso cómo frasear esto, sea excesiva, que sea demasiado grande para la coyuntura, pues estamos hablando ciertamente de 1.9 billones, 12 ceros, billón en mexicano, hay que aclararlo, el billón americano tiene 9 ceros, sería el trillón del que hablan los americanos, es más o menos 9% del PIB estadounidense, o para dimensionarlo con México, 177% del PIB mexicano. Es pues una inyección masiva de recursos, que pues lo podemos justificar por un país que va saliendo de una impresionante contracción, de una pandemia, que sí ya se está vacunando y que necesita, digamos, un fuerte arrancón, o como un exceso de una nueva administración, en este caso la de Biden, que sí toma la ventaja de su mayoría legislativa y de la luna de miel para aprobar un paquete gigantesco a todas luces y que puede traer consecuencias. Sí, de crecimiento faltaba más, pero también inflacionarias. Entonces, depende cómo lo queramos ver, puede ser cualquiera de esas dos cosas y solo el futuro nos lo va a decir. Pero por eso muchísimo, prácticamente todos los republicanos votaron en contra. Fue un voto, por desgracia, muy partidista el que se aprobó este paquete.
Y es que, a ver, creo que vale la pena poner el contexto de lo que ocurre en Estados Unidos. Hay una estrategia de vacunación, pues, bastante rápida en su ejecución. Estamos viendo, pues, que la recuperación económica en nuestro país vecino se está dando, pues, mucho más fuerte de lo que se había anticipado. De hecho, la Reserva Federal apenas recientemente elevó su pronóstico de crecimiento para la economía norteamericana a un 6.5%. Y de alguna u otra manera, lo que existe en torno a este temor es que empiece, digamos, a originarse un sobrecalentamiento de la economía de forma tal que, pues, esto pueda generar efectos inflacionarios en Estados Unidos. Creo que hay factores que pueden incidir positivamente a este temor y hay otros que podrían, digamos, que disipar las dudas, pero de entrada, digamos, en el papel podría pensarse que hay elementos para encaminarse hacia un sobrecalentamiento de la economía norteamericana, ¿no, Sergio? ¿Qué opinas?
Por supuesto que los hay, elementos existen y pues es cuestión de ver cómo va evolucionando. Ahora, yo quiero enfatizar algo aquí, cuando hablan de inflación, y el temor de la inflación, yo me siento un poco de regreso en los 70s, que fue cuando tuvimos elevadas inflaciones en el mundo, incluyendo en Estados Unidos. Estados Unidos rozó el 15% de inflación durante esos tiempos, pero desde entonces hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido la gran relevancia de la variable monetaria en la inflación, cómo se combate la inflación efectivamente, sí, pues con altas tasas de interés, cómo atajar una inflación que está empezando. Todas estas lecciones se aprendieron en los 70s y en los 80s básicamente, y desde prácticamente los 90s tenemos un nuevo esquema de combate, de contención de la inflación, que se llama Inflation Targeting en inglés, objetivos de inflación en español, que es el que usa el Banco de México. Banco de México junto con prácticamente otros 60 países más o menos. Entonces, cuando surge esto del temor inflacionario, yo sí quiero hacer el énfasis. ¿Es preocupante esa posibilidad? Por supuesto, pero tenemos unas herramientas ya muy pulidas, la experiencia de décadas, para lidiar con este problema. Un problema más grave, digamos, o que ha sido más difícil de combatir, esto es una ironía brutal, y preguntárselo a los japoneses, es la deflación. Nadie está hablando de eso, afortunadamente. Entonces, bueno, pues estar preparados, sí, sí puede sobrecalentarse, Pau, estoy de acuerdo contigo. Un empujón, vamos a llamarle con mucha mezcla política, coyuntural, de luna de miel, de una nueva administración. Pues aquí no estamos mencionando factores económicos. ¿Cómo calcularon ese 1.9 billones? Pues es un poquito bola de cristal, al parecer, y como buenas bolas de cristal, pues tienen mucha neblina y muchos no sabemos qué va a pasar, pues estar preparados, eso sin duda alguna.
Y es que justo existía, digamos, esta duda o este comentario en torno a que si estos 1.9 billones de dólares de alguna u otra forma podrían ser excesivos, digamos, a lo que se requiere en las circunstancias de la economía en este momento en los Estados Unidos. Sin embargo, pues bueno, todos sabemos que estamos frente a la peor crisis y que de alguna u otra manera, pues se requieren este tipo de condiciones fiscales y monetarias. Veíamos también, pues, el tema de la decisión de la Reserva Federal de mantener estas tasas, pues, en niveles mínimos, y aunque hubo por ahí especulación en torno a los últimos días, pues la realidad es que vimos que la crisis en Estados Unidos también dejó un precedente o marcó un precedente en la pérdida de empleo, por ejemplo, y de alguna u otra manera, pues hay que cerrar, digamos, esta brecha que se marcó tan fuerte en materia de empleo también en los Estados Unidos, y me parece que de ahí la necesidad de seguir haciendo estos paquetes tan, digamos, pues agresivos, si se puede llamar así, y que de alguna manera, de alguna u otra forma, el empleo podría ser uno de los indicadores que marque la pauta de en qué momento se irán retirando ciertos estímulos o la necesidad de ser menos laxos en ese sentido, ¿no, Sergio?
Absolutamente. A ver, Estados Unidos tiene una maravilla de que es su empleo, su sector laboral. Es fabuloso porque permite la creación de empleo muy rápido, porque esta es la contraparte, hay que decirlo, permite la destrucción de empleo muy fácil. El despido es algo muy sencillo en los Estados Unidos, como todo el mundo sabe. El you are fired o el we have to let you go, como dicen en inglés. Y eso suena horrible, y lo es para la persona en ese momento específica, pero a la hora de contratar gente nueva, el empresariado estadounidense no duda, porque sabe que si esa persona no le funciona o que si algo no le fue bien a la empresa, puede reducir su plantilla con rapidez. Contrario a México y muchísimos otros países, con el 3 meses más tantos días por año trabajado, más. Se oye muy bien, excepto cuando quieres crear empleo y si estás decidiéndose de contratar más gente o no. Y por eso tantos países, que incluyendo México, se empantanan en la creación de empleo. Eso no es el caso de Estados Unidos. Entonces, sí, ese dinero sin duda va a circular con mucha rapidez, va a ponerse a reactivar en un momento, pues yo me atrevo a decir que muy bueno, cuando está la vacunación a todo lo que da y empieza entonces a salir la gente otra vez ya con mucha confianza. O sea, qué diferente pues a un México en que ni hay paquetes, ni hay vacunas, ni hay confianza, y las medidas que se están tomando, aparte de todo, hacen todavía más enrarecido el mercado laboral. Estoy hablando, por supuesto, del outsourcing y de todas las amenazas que ha habido a ese respecto. O sea, aquí sí, aunque estamos hablando ahorita de la administración Biden, el contraste con un escenario como el de México, pues no podría ser mayor.
Claro, y es que no podemos perder de vista que para la en el caso de Estados Unidos, una de las prioridades de la Reserva Federal no es solo mantener la inflación estable, sino pues de alguna manera apuntalar o impulsar el pleno empleo. Evidentemente, las circunstancias son distintas de lo que ocurre, o la facilidad, como bien apuntas, de lo que ocurre con México y con Estados Unidos, pero entonces, pues de alguna forma, pues me parece que privilegian la posibilidad de seguir apuntalando un poco el tema del consumo y también apuntalando para las empresas la posibilidad de tener pues liquidez que de alguna u otra manera les les facilite la contratación de personal. Entonces, creo que a pesar de este riesgo que se visualiza y que es latente en torno al sobrecalentamiento, pues ellos, desde mi perspectiva, tienen un objetivo centrado en la recuperación del empleo en los Estados Unidos. Y pues para mí eso ha sido, digamos, el mensaje que se ha lanzado con los últimos estímulos o el último paquete fiscal, ¿no?
Deja tú eso, que es lo más importante. Yo creo, junto con muchos otros, que la mejor política social que un país puede tener es la promoción del empleo. O sea, crear las condiciones para que haya más empleo. No hay nada como el empleo para sacar a una gente de la pobreza y también, por cierto, para dignificar a una persona, ¿no? Que se sienta bien, que no sienta que está recibiendo un regalo. O que muchas personas pueden decir, oye, no tengo ningún problema en que me regalen dinero. De acuerdo. Pero el trabajo en ese sentido realmente da un sentido de dignidad que nunca te va a dar una entrega de un subsidio. Pero aparte de todo, estos recursos están haciendo algo por los estadounidenses que ya quisiéramos otra vez también de este lado de la frontera, y es por los pobres. Pues esos cheques van a llegar a toda clase de familias, pero mucho a familias muy requeridas de dinero. Les va a dar una bocanada de oxígeno, un alivio, que ya quisieran los millones de pobres que hay en México y que no están recibiendo absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, no es solo la promoción del empleo, la promoción del consumo y, por supuesto, por ende, de la inversión, sino además un jalón, vamos a llamarle así, temporal, si se quiere, pero jalón a los millones de pobres para darles un empuje a dejar atrás esa condición en que quizá lo sumió la pandemia. Entonces, aparte, es un gasto antipobreza. Y esto hay que destacarlo, esos $1,400 por persona que van a recibir muchísimas familias. Bueno, pues es realmente algo muy bienvenido, sin duda, por millones de estadounidenses. Y mira que ojalá algunos pues piensen en mandar unos dolaritos a México, a Michoacán, o a Guerrero, o a Chiapas, donde quedaron atrás sus parentelas. De paso nos va a beneficiar un poco, aparte del jalón que le va a dar a nuestras exportaciones. Esto es una ironía, pero bueno, el paquete Biden aparte, claro, muy bienvenido hasta para los pobres del propio México.
Sí, justo lo platicábamos en un episodio anterior que, pues, en efecto, la recuperación económica de los Estados Unidos traería un efecto positivo para la economía mexicana y particularmente este tema que tocas de los cheques que, pues, van directo al bolsillo de los norteamericanos, pues me parece que incluso ha sido uno de los factores determinantes por los cuales las remesas internacionales durante el 2020, pues, no solo no cayeron, o sea, rompieron récord de captación de divisas en nuestro país y que digamos que la lógica era pensar que pues iba a haber una reducción en los envíos que se generaban desde Estados Unidos hacia sus familias aquí en México y por el contrario, lo que vimos fue un aumento sustancial y me parece que este tipo de apoyos que van directo al bolsillo de pues no solo los norteamericanos, sino también pues de personas que han emigrado de México, ha permitido ser un factor relevante para tener una mayor entrada de divisas a nuestro país y más allá de la entrada misma, pues lo que representa para miles de familias que reciben estos recursos por parte de sus familiares. Y es que estamos hablando de una crisis sin precedentes y me parece, Sergio, que pues de alguna u otra forma Estados Unidos está también aplicando medidas sin precedentes. Digo, tuvimos una referencia previa con una crisis importante, la crisis financiera de 2008-2009, pero las circunstancias eran distintas y pues evidentemente las tasas de interés que se habían de alguna forma recuperado ligeramente, pues hoy vuelven a tener esta necesidad de estar en niveles mínimos, pero pues sabiendo que hay una necesidad apremiante de incentivar a la economía norteamericana y como te decía, pues una crisis sin precedente me parece que requiere medidas sin precedentes y así lo han hecho los estadounidenses con todos estos estímulos fiscales, ¿no?
Efectivamente, es que ciertamente lo has dicho muy bien, crisis sin precedente, pues medidas sin precedente. es como hay que actuar. Y mira, creo que es mejor que estemos hablando de que si se les ha pasado la cuchara, digámoslo así, si se han excedido, a que estemos hablando de si faltan medidas, de que quizá no sea suficiente. Eso nadie lo está diciendo. Y por cierto, la inflación en Estados Unidos es excesivamente baja. Está en 1.7%, me parece, en este momento, la última cifra. A ver, si sube un punto la inflación, o incluso 2 puntos, que llegue a 3 punto algo, pues nada mal. ¿Por qué? Porque empuja las tasas de interés al alza ligeramente y las vuelve a ser útiles como una herramienta de la política monetaria del Banco Central, porque tasas a niveles de cero se oyen muy bonito para quien pide prestado, y ciertamente así es, pero en muchos aspectos limitan al Banco Central sobre lo que puede hacer cuando se necesita reactivar una economía. Pues hay que bajar las tasas. Pues sí, excepto si están cerca de cero, entonces ya no las puedes bajar mucho. Te topas con ese límite, digamos, muy estricto, que es el 0%. Y aparte de todo, si Estados Unidos ahora se va a endeudar, y vaya que se van a endeudar con este paquete, este déficit que está ahora llegando, agregándose a lo de Trump, bueno, pues es con tasas de interés excepcionalmente bajas. Y cuando te endeudas a tasa cercana a cero, pues realmente no es un gran problema. Ya quisiéramos, pues, tener igual en México nosotros esa clase de tasas de interés y de inflación y de paquete, todo lo que ahorita está teniendo, y que ojalá no lleve, ¿no?, a un exceso, a un sobrecalentamiento. Pero al menos estamos hablando de si sobra y no de si falta.
Sí, que ya quisiéramos estar en esa circunstancia, decir que sobran estímulos en lugar de estar pidiendo constantemente que exista una política más clara en esa materia. Pero bueno, al final me parece que de alguna u otra manera el aterrizaje, digamos, de esta política fiscal que ha implementado el gobierno de los Estados Unidos, pues puede ser, digamos, complejo, sin embargo, necesario, y aunque de alguna u otra forma siga existiendo este temor inflacionario, pues como bien apuntas, estamos hablando de una inflación menor del 2% y que de alguna u otra manera el margen existe, digamos, para reaccionar en torno a un posible, digamos, espiral inflacionario. Sus tasas en niveles pues prácticamente de cero les dan también ese margen de reacción posterior cuando pues todo esto se empiece a sobrecalentar, si es que se da de esta manera. Pero como decíamos hace un momento, creo que ya quisiéramos muchos países estar pensando que nuestra economía se pueda llegar a sobrecalentar gracias a pues un paquete agresivo como el que estamos viendo. Sin embargo, pues bueno, nuestra historia ya nos la sabemos, y por lo pronto me parece que Estados Unidos tiene hoy en sus manos una buena herramienta para poder llevar a una economía, la más importante todavía del mundo, a el crecimiento de un 6.5%.
Que también ya quisiéramos. Los pronósticos más recientes de los expertos que consulta Banco de México para nuestro país están alrededor de 4 y nosotros caímos 8.5. Entonces sí, bienvenido el paquete, ya descubriremos con el tiempo, más pronto que tarde, si es excesivo, pero sin duda varios de los resultados esperados, el empujón al consumo, la ayuda a la gente, la creación de empleo y por supuesto el fomento al crecimiento, eso nadie lo está poniendo en duda. Ahorita el gran signo de interrogación está en torno a una inflación que de punto de arranque en estos momentos está en el lado bajo del espectro, definitivamente bajo. Entonces, bueno, parece ser una buena apuesta en estos momentos el paquete Biden.
Sí, en definitiva. Y quizá uno de los daños colaterales, digo, no necesariamente el término correcto sería daños, pero creo que por lo pronto, en el muy corto plazo, lo que estamos viendo es esta especulación por parte de inversionistas en torno a el cómo se irán modificando las políticas monetarias en Estados Unidos, pero pues en realidad hoy lo que se ve y lo que es palpable es este paquete que pues traerá un importante impulso para la economía norteamericana, y pues quizá vale la pena el costo de oportunidad que se estaría adquiriendo por implementar un paquete como este, ¿no, Sergio?
Por supuesto. Y aparte, mira, la verdad es que en política hay ventanas de oportunidad que a veces se cierran. esta ventana no existiría si Biden no tuviera el Senado y, por supuesto, la Cámara de Representantes. Y lo ha aprovechado a fondo. Quizá en 2 años, en la elección intermedia, los republicanos otra vez controlen alguna de las cámaras. Este hombre, en ese sentido, tiene muy buen sentido de la oportunidad. Su gobierno ha aprovechado la ventana y la ha explotado al máximo. Era el momento, quizá el monto, ya descubriremos qué tan ideal era, la cifra, el famoso 1.9, pero la oportunidad estaba ahí y la tomó. La tomó con las dos manos y pues a ver qué resultados llega a traer en un corto y mediano plazo. Y por supuesto, pues reitero la bienvenida porque al menos de ese lado de la frontera nos va a dar un jalón a la economía mexicana.
Sin duda, bienvenidos esos 1.9 billones de dólares que ya quisiéramos un pedacito por acá. Pero bueno, ese es tema de otro episodio y seguiremos haciendo, como siempre, cuentas claras al respecto. Sergio, muchas gracias.
A ti, Pau. Gracias a ti, a todos los que nos escuchan, sobre todo.
Así es, gracias por habernos escuchado en este episodio. Les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Paulina Contreras. Esto fue Cuentas Claras.